Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Said es marroquí, vive en Viciedo, es un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, con solo 125 habitantes. Trabaja ahí Said como panadero y en labores de mantenimiento. Vive con sus dos hijas y está encantado de formar parte de ese pueblo.
Me han salido dos ofertas aquí, una de panadería y esa de pueblo. Y al final estoy aquí, estoy encantado. Y ahora pues ya me siento uno más de aquí, de ese país. Estoy orgulloso de vivir aquí.
Bueno, pues encantado de vivir en España, en ese pueblecito de Teruel que forma parte de la España vacía o de la España vaciada. En los últimos años hemos hablado mucho de la España vaciada. La expresión la puso de moda Sergio del Molino, la llamaba su libro La España vacía. De pronto nos dimos cuenta que la España de la meseta, la España de muchos rincones, es un desierto demográfico. Hay poca gente, hay bajos índices de fecundidad, alta mortalidad entre una población rural envejecida. España es el país menos poblado de toda Europa en ciertas zonas, incluyendo el norte glacial. Bueno, desde hace algunos años se ha debatido mucho sobre cómo resolver este problema, y no es fácil, Pero mira por dónde se está produciendo una repoblación de esa España. La España rural está cambiando. En el año 2019, casi un 10% de la población rural española había nacido en el extranjero. En el grupo de entre 20 y 39 años, los que pueden tener hijos, pues estamos en un 16% de migrantes que viven en la España rural. La llegada de población migrante ha aumentado desde hace 3 años. Vuelven a aparecer familias jóvenes, vuelven a demandar educación. En 2019, 1 de cada 5 menores de 13 años en la España rural era hijo de madre de origen extranjero. La mayoría son marroquíes o rumanos. Bueno, y hay sobre todo un ámbito que es el de la industria agroalimentaria, el campo donde encuentran trabajo. Hemos visto la necesidad de los migrantes durante la pandemia para recoger las cosechas, algo que, por ejemplo, también pasa en Estados Unidos, y se están moviendo desde Levante hacia el interior. Es una buena noticia que la España rural se repueble, que vuelva a haber niños, que haya trabajo para los que viven en el campo y que el campo ofrezca mano de obra para quien la necesita. Pero claro, todo esto también supone un reto. En España no tenemos un modelo de integración de inmigrantes. Hay quien dice que funciona todo muy bien porque precisamente no tenemos modelo. Bueno, quizá esa respuesta sea un poco simplista. El modelo británico, por ejemplo, no ha funcionado, que es el modelo multicultural, que cada uno siga con su propia cultura. El modelo francés, de la famosa laicidad francesa, que privatiza cualquier creencia, tampoco ha funcionado, como estamos viendo. ¿Cuál es nuestro modelo de integración para los migrantes? Buena pregunta, porque hablar de modelo de integración es responder a otra pregunta. ¿Qué significa ser español en el siglo XXI? Bueno, hacerse esa pregunta en este momento es abrir la caja de Pandora. Sin responder a esa pregunta, los hijos de los migrantes que están en el campo no tendrán una identidad de referencia, y eso es un problema. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, viajar estas Navidades de una comunidad a otra se va a complicar aún más. La Comunidad Valenciana se blinda y solo permitirá la entrada a residentes. Desde hoy Canarias restringe las entradas y salidas a Tenerife y Cataluña limita la movilidad al ámbito comarcal y acorta aforos y horarios en comercios y hostelería. Los bares y restaurantes catalanes solo podrán abrir para desayunos y almuerzos, una situación que deja conversaciones como esta que hemos recogido en COPE en el bar que Javier tiene en Barcelona.
Tenemos el horario de comida de 3 a 4 y no nos va a dar tiempo. Cuando vengamos a recoger el café, porque tampoco nos lo podemos tomar aquí, te correcto, dejamos encargada, por favor, la comida.
Claro, es que tendremos que hacer eso, Elena. Tú tendrás que venir a las 10, 10 y cuarto. Me tienes que encargar la comida para que a las 3 pues o 3 y 5, cuando tú vengas,
yo esté ya en la mesa, porque si no, no me da tiempo a comer.
Y esté en la mesa.
Es lo que está pasando. Y el mapa de las restricciones, te lo recuerdo, por comunidades autónomas, además, lo puedes consultar en nuestra web, en cope.es. Y las residencias de mayores han sido, desde luego, uno de los puntos más tocados por el coronavirus. Dentro del repunte general de casos que estamos viviendo en toda España, llegan algunas buenas noticias. En los centros de La Rioja no tienen ya ningún contagiado. Este viernes han sido dados de alta los últimos 4 afectados. Logroño, Carlos Cuartero.
Ese dato pone de relevancia la mejora en los centros de mayores riojanos, en los que se han producido casi la mitad de los fallecimientos por coronavirus registrados en la comunidad desde que comenzó la pandemia, 286 de un total de 578. En la jornada de este viernes, ninguno de los 2 fallecidos por COVID, después de varios días sin muertes por esa causa, residía en uno de estos centros. Se trata de un hombre de mediana edad y una mujer mayor, ambos con factores previos de riesgo.
Y te cuento también que en Nigeria, 344 de los chicos secuestrados hace una semana por el grupo terrorista Boko Haram ya han llegado a casa. Manuel Ángel Gómez.
Los más de 300 estudiantes de secundaria que fueron secuestrados hace una semana ya están en la ciudad de Katsina. Han sido entregados por el ejército a las autoridades civiles en una ceremonia. Serán sometidos a exámenes médicos en los próximos días. El gobernador de Katsina, el estado donde vivían y fueron capturados los estudiantes, asegura que han sido puestos en libertad la mayoría de ellos, si no todos. Los chicos estaban en un bosque en un estado vecino. Además, el gobernador de Katsina ha puesto en duda que Boko Haram estuviera detrás de esta operación, similar al secuestro de más de 270 chicas en Chibok hace 6 años.
Y en los deportes, el Barcelona prepara a esta hora su partido ante el Valencia. Andrea Peláez.
Desde las 5 se están ejercitando los azulgranas con la vista puesta en ese choque de mañana ante los de Javi Gracia. Un partido con morbo porque Koeman, recuerdo, se va a reencontrar con el que fue su equipo. Ha dicho el holandés que no fue el mejor recuerdo de su carrera y que Valencia es un equipo complicado para entrenar. Además, preguntado por el calendario, se muestra así de crítico.
Calendario es una locura, hay muchos partidos fuera de casa, en horarios tardes, entonces bueno, ya estamos matando a los jugadores y con un calendario que ya he visto y claro que a mí me gusta ir partido a partido, pero también en nuestros viajes tenemos que pensar, tenemos que hablar cómo tenemos que resolver este tema de una temporada muy, muy apretado.
Mañana también será el turno para el Atlético de Madrid, que se mide al Elche a las 2. Los rojiblancos se han tenido que entrenar en solitario por el positivo de Ivo Girbich y por su parte el Real Madrid se medirá al Eibar el domingo en Ipurúa con la enfermería vacía y la posible presencia en la lista de Eden Hazard. Fuera del fútbol, pendientes de la Euroliga, 4 equipos españoles en liza a las 7, Estrella Roja Valencia, 7:30, Bayern de Múnich, Baskonia, a las 8, Olympiacos Real Madrid y a las 9, Barça Maccabi.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, 9 grados en Cibeles y cielo gris. Para mañana nos espera un día desapacible, con más frío y lluvia. El domingo mejora la situación. Respecto al tráfico, todo despejado a estas horas en las entradas y en las salidas de la capital. La presencia del COVID se está incrementando en las aguas residuales de la región, por lo que se prevé un repunte de contagios en los próximos días. La evolución del virus en el alcantarillado anuncia, con una anticipación de unos días, la evolución de los contagios que detecta el sistema sanitario. Y la Comunidad de Madrid ha completado además los primeros 400 test de antígenos a los docentes vulnerables de la zona norte de la región. 3 de ellos han dado positivo. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Viernes, se nos acaba esta semana, la última antes de Navidad. Me da que de eso quiere hablarnos hoy el legendario faro del humor, el épico y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola, Juan.
Efectivamente, vas muy bien encaminada porque hoy vamos a sentir a tope...
El espíritu de Navidad.
Pues venga, pues a tope, sí. A tope.
Hoy toca. Voy a dejar a un lado los confinamientos, las restricciones, nada, fuera. Me voy a centrar en la tradición. En concreto, en la tradición de nuestro Belén. ¿Tú qué pones en casa? ¿Árbol o Belén?
Las dos cosas.
Yo también pongo ambas cosas.
Claro. Como tiene que ser, ¿no?
Como tiene que ser. Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Hay personas a las que el árbol les ocupa mucho porque ponen un abeto que te tienes que comprar
una casa.
Tienes
que salir tú de casa, ¿no?
Sí, exacto. Pero este año sí que es verdad que he puesto una versión reducida del Belén. Porque tengo muchas figuritas, cada vez tengo más y ocupan demasiado. Porque además yo soy un fanático de la proporción. Me explico.
¿Qué quiere decir eso?
Pues mira, yo no puedo poner en primer plano un pastorcito del tamaño de un hobbit del Señor de los Anillos y detrás, al fondo, una lavandera que parece Pau Gasol.
¿Ah, no?
¿Visto? No. Los altos delante, los bajitos detrás. Porque si no...
Para que tenga perspectiva.
Totalmente, porque si no veo eso y me pongo de los nervios.
No te aguanta nadie.
Bueno, ¿y qué voy a hacer? Hombre, pero es lo que dice Pilar, es la perspectiva.
Ya, pero para ponerse de los nervios tampoco es, ¿no?
Bueno, no sé, Velázquez era español y a mí me gusta mucho, así que yo sé, no puedo soportarlo. O sea, esto es un detalle que en muchas casas se pasa por alto.
Sí.
Es verdad que este año no voy a ir a muchas casas, pero cuando
o sea, que tú entras en una casa, ves el Belén de alguien y lo primero que te fijas es en eso.
Por favor, ves un soldado romano y detrás un pastorcito con gigantismo. Madre mía,
pero hay que entenderlo, se compran las figuritas por separado, se van coleccionando,
claro.
Luego intervienen los niños,
pero entonces tienes que pensar cómo colocar en primer plano al pastor con gigantismo para que parezca normal y al soldado detrás. Bueno, y estas personas que ponen el castillo al fondo, pegado a la pared, que suele ser así, ¿no? Y en las almenas, un Herodes del tamaño de Mazinger Z.
¡Matad al monstruo!
Hombre, no tiene su encanto, ¿no?
Yo el Belén lo estudio, o sea, no. Este
yo ya
año
veo
es muy,
ya.
Este año es muy sencillo. ¿Tú sabes que un año de chaval llegué a hacer un censo del Belén?
Usted se fía mucho de las escuestas.
Ya está el pequeño Nicolás. Es que escuestas no.
¿Cómo que un censo del Belén?
Pues un censo para saber cuánta gente vivía en mi Belén. Claro, yo esto lo considero normal, porque luego vas a comprar y dices, ¿cuántos pastores tengo? A ver, no estoy loco, no ponía nombres a las figuritas, pero tenía que llevar el control. A ver, 4 lavanderas, vamos bien, 5 pastores, bueno, pero tengo mucha oveja. Y luego esta información, además, le viene muy bien a Herodes para cobrar impuestos.
Eso
está todo pensado, está todo pensado.
Sí, mira.
De chaval yo estaba, claro, estaba chiflado por la Guerra de las Galaxias y montaba el Belén desde el punto de vista del Imperio.
Bueno...
Que en este caso son los romanos.
Impaciente por saber cómo es eso.
Claro, pues mira, en mi Belén había y hay exceso de soldados romanos. Hay demasiado. Llegué a tener 12, creo. Es mucha presencia policial.
Pero mucha, ¿eh?
Claro,
mucha presencia policial.
Pero yo pensaba, pero bueno, ¿esto no es una ocupación? ¿No? Era una ocupación romana. Bueno, pues además,
¿sí?
aquella zona del mundo siempre es muy conflictiva. Había que mantener el orden. Yo lo veía normal. También se me fue la mano, estoy contando cómo es mi Belén, pero luego llegaré a un punto, tranquilos todos, pero cuento el mío. ¿Sabes con qué se me fue mucho la mano? Con los animalitos.
¿Qué pusiste?
Pues tenía de todos. A mí me gustaban muchos animales, tenía los animalitos que vienen en la granja, que supongo que habrán comprado todos nuestros oyentes, esa mini granja con pollitos, con cerditos, y luego los tenía sueltos para rellenar. No sé cuántos rebaños de ovejas había en mi Belén. Esa gente nunca iba a pasar hambre. Había huevos, cordero, tocino para todo el mundo. Era una cosa maravillosa. Y conejos. Conejos tenía más
conejos?
De 20. Sí,
¿20?
De estos que metes entre el musgo, así que pones uno de pie.
Sí, sí.
Más de 20. Claro, el conejo se reproduce muy rápido, es lo que tiene. Y solo tenía, curiosamente, esto, no voy a decir que fuera machismo, pero había muy pocas figuritas femeninas en el Belén de niñas, quiero decir, estaba la hilandera, tal, pero yo solo tenía una figurita de una niña que estaba dando de comer a las gallinas. Había mucho pastor, pero solo una niña. Y yo siempre a la niña, por compensar, la ponía cerca de la mejor casa.
Yo quiero que la niña tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo.
Exactamente, o sea, eso quería todo el mundo en el Belén, ¿no? Bueno,
que la niña estuviera bien cuidada en el
Belén.
Que
estuviera bien cuidada.
Que Juan solo, que quede claro.
Luego, no sé, tú tenías, evidentemente tú tenías, tienes río en el Belén, pero
eso
tu río
fundamental.
¿Es con agua o es con papel de plata?
No, ¿cómo? Yo con papel de plata. Bueno, pero el agua era para nota, ¿qué dices?
Claro, pero es que hay gente que tiene el Belén con agua hasta corriente.
Lo sé,
con una,
y todo.
Una bomba, dice, tú pones una bomba de agua. Yo siempre he sido muy torpe, hice el experimento en casa, pero no salió. Mojé la mesa, nada, me lo prohibieron. tenía pues el río de papel de plata y a mi madre se le rompió un espejo y lo aprovechamos para hacer...
Un lago negro, un lago blanco. Epetecán de Ninamor.
Con patos. Patos.
Un lago con patos.
Sí, sí, no sé, en Tubelén, en mi Brena hay patos en el río, patos en el lago, patos en el pesebre. Me faltan en el castillo de Herodes, pero hay patos porque tengo muchísimos. Tengo muchísimos.
Tienes
tengo
un montón
más
de conejos, tienes un montón de patos.
Claro, sí, parece faunia.
Sí.
Mi madre me decía a la mujer, otro cerdito. Porque yo iba y venía de las tiendas de la Plaza Mayor. Mira el que he comprado, otro cerdito, hijo. En fin.
Ya no
pero
te cabía.
Fíjate que había mucho animal, pero siempre me faltó algo. Es verdad que te digo que no lo eché en falta. Fíjate que en el Belén he puesto a Darth Vader, he puesto dinosaurios.
Espera, has puesto a Darth Vader en el Belén.
Sí, en el castillo de Herodes. Perfecto.
Bueno, menos mal
he puesto dinosaurios, he puesto un tiranosaurio y un triceratops en lo que es el desierto cuando venía, antes de que vinieran los reyes. Pero nunca, nunca he tenido un...
Caganer.
Así.
¡Nunca!
Lo he puesto despacito para que la gente entienda.
Sí, para que
un
se entienda.
Cagané, que he preguntado a un amigo y dice, no, se dice cagané. En catalán es cagané, la R no se pronuncia. Un cagané. A alguien a lo mejor le suena esto del cagané, pero no tiene claro de qué se trata. Pues vamos a ver si podemos ayudarle. Concretamente, ¿qué es un cagané?
Cagané es una persona que está haciendo sus necesidades.
Ya está. O sea, más claro no se puede decir, o sea, en el Belén.
Ahí agachado,
o sea,
vamos.
En el Belén, exacto. En Cataluña es tradición poner un cagané en el Belén. Un señor en cuclillas, siempre, con los pantalones bajados, siempre, y haciendo de vientre. Bueno, pues son
tradiciones.
Tradiciones. ¿Y cuál es el motivo de poner un señor haciendo caca? ¿Prescripción facultativa?
¿Sabías que el estreñimiento es uno de los grandes enemigos para nuestro suelo pélvico?
Pues no sé.
Pues mira, puede ser, sí, por advertirnos, ¿no?
Puede
una
ser.
Una cuestión de salud.
La postura que tiene que ganar es la que recomiendan, favorece. Pero no es por prescripción facultativa. ¿Puede ser por un exceso de realismo, ya que en la antigua Judea no había letrinas? Pues tampoco. Es algo mucho más mundano y pragmático.
El cagané hacía las necesidades en el campo por tal de fertilizar y abonar la tierra, o no tener el cagané en el Belén comportaba desventura, o sea, mala suerte.
¡Anda!
Ah, ya lo tenemos todo explicado. Bueno, no tener un cagané en el Belén en Cataluña comporta desventura y mala suerte. ¿Quién no puso el cagané el año pasado? Esto para empezar. Y ahora, esto es la filosofía de aprovecharlo todo, Pilar. Dice, lo de hacerlo ya en el campo, dice, ¿para qué me voy a gastar en fertilizantes si yo mismo soy una fuente de abono andante? Pues ya está, lo aprovechan todo. Es lo mismo que no hacerte la cama porque luego por la noche la vas a deshacer. Ya. Yo así lo veo. Pero bueno, en Cataluña todos los años se diseñan nuevas figuritas de cagané con personajes relevantes de la cultura popular. Y aquí vamos. ¿Sabes cuál es este año 2020? El cagané estrella de los nacimientos catalanes.
Porque es... El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar.
Fernando Simón. Pero...
La estrella.
La estrella, pero vamos, que he estado leyendo esta mañana que se ha convertido en pieza de coleccionista, porque como se han acabado todos...
Se han agotado.
Se han agotado,
De Fernando Simón.
Con los pantalones por las rodillas, en cuclillas, evacuando. Sí, sí, o sea que igual que durante todo 2020, Fernando Simón va a seguir entrando en los hogares catalanes, pero esta vez con los pantalones bajados y haciendo ponchitos.
Claro, si no el váter es muy solitario.
Efectivamente. La figurita de Fernando Simón se ha impuesto a otros nuevos caganés porque han sido, y lo vamos a entender, por ejemplo, el de Maradona, pues tiene un significado muy emotivo.
Y también se ha vendido mucho, entiendo, ¿no?
También. Por el mismo motivo se ha vendido también mucho la figurita de Pau Donés, que ha sido nueva este año, pues también para recordarlo. Se han vendido muchos caganés de sanitarios. Gente vestida con el uniforme de enfermero, de enfermera.
Sí.
Claro, no deja de ser gracioso que el sanitario no haga uso del sanitario. Ahí lo lanzo. Y luego... Otro que se ha vendido mucho es el cagané de Ronald Koeman, el entrenador del Barça. Y yo creo que en este caso es un símbolo del trabajo que está realizando.
Tú eres muy malo, muy, muy malo.
O sea, con lo bien que te había quedado todo,
Bueno, oye, pero...
tan navideño, tan bonito al describir tu Belén, y al final has tenido que meter ahí la pullita, Juan.
Bueno, ¿qué pullita? No,
hombre,
no,
qué va, no, todo no, buen rollo.
Ya te conozco favor, yo Pilar, a ti. Que es Navidad.
Bueno,
por
total, cuando hiciste el censo del Belén, al final, ¿Mantienes o guardas alguna nota donde tengas ese exceso de Belén infantil?
Tengo un cuaderno y paso, no es que paso lista, pero todos los años antes de colocarlo, digo, siete pastores, no, siete, vale, perfecto. Sí, sí, bueno, y cuando jugaba con mi hermano, el pobre, hay que decirlo, con las figuritas de Star Wars, que yo le saco 9 años, antes de jugar había que hacer inventario de las armas de los soldados. Tenía alma de contable, fíjate, ¿dónde
bueno,
acaba?
Ya lo creo, ¿cómo eres? Oye, ¿habría estrella de Belén?
Por supuesto.
En ese Belén, en ese
por
nacimiento
supuesto,
de Juan
bien
Solo.
Grande. Sí,
muy
sí,
bien,
sí,
como
sí,
tiene
sí,
que
sí.
ser. Bueno, pues mira, a la estrella de Belén vamos enseguida. Gracias, Juan, adiós.
Chao.
Bueno, más que ir nosotros a la estrella, vamos a seguir nosotros a la estrella de Belén, ¿no? La estrella de Belén que fíjate que podrá volver a verse en el cielo estos próximos días después de 800 años. Sí, la primera fue efectivamente la que guió a los tres reyes magos, a Melchor, Gaspar y Baltasar, que así pudieron llegar hasta el pesebre donde nació Jesús. Pero hace 800 años este fenómeno pues se pudo ver de nuevo en el cielo y ahora estos próximos días se podrá ver de nuevo. Es algo verdaderamente asombroso, es todo un fenómeno, pero ¿es realmente una estrella? Bueno, Faustino Organero es presidente de la Fundación Astroita. Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no se trata de una estrella como tal. ¿Qué es?
Así, efectivamente, no es una estrella. Son realmente la suma de dos planetas, concretamente Júpiter y Saturno. Son dos planetas que nos están acompañando en el cielo en todos los meses de verano. De este año estaban separados porque cada uno va viajando en su órbita alrededor del Sol, igual que nosotros damos una vuelta alrededor del Sol en un año. Pues tanto Júpiter como Saturno llevan sus propios periodos orbitales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como estamos viajando todos más o menos en el mismo plano orbital, pues de vez en cuando estamos en línea los tres. Y desde la Tierra, pues los vemos juntos, muy juntitos, muy juntitos. Y eso ocurre de vez en cuando.
Pero a veces, más cercano en el tiempo y a veces tarda mucho tiempo en reproducirse este fenómeno. ¿O qué?
Realmente cada 20 años. Lo que ocurre es que como los planos orbitales no están exactamente idénticos, sino que están con una pequeña inclinación unos respecto de otros, pues según esté la Tierra, en el momento de la alineación lo podemos ver desde arriba, desde abajo del plano orbital, y eso hace que una vez lo veamos más cerca y otra vez menos cerca. Ahora, lo que va a ocurrir el lunes 21 es que los vamos a ver tan cerca, concretamente a 0,1 grado de distancia, y se corresponde con lo que ocurrió hace 800 años. El mismo fenómeno.
Es decir, que un fenómeno en concreto con esa alineación exactamente igual no se producía desde hace 800 años. Entiendo que tampoco con ese brillo, ¿o qué? Porque ¿qué es lo que se puede ver, Faustino, realmente?
No, realmente, ahora mismo, cualquier día despejado, mirando hacia el suroeste, pues se ven dos puntitos que brillan más de lo normal, porque son planetas, es decir, lo mismo que las estrellas tienen brillo propio, pero están lejísimos y se ven como puntitos brillantes que titilan en el cielo, pues los planetas cuando los vemos ahora mismo en el cielo se pueden ver cuatro planetas a simple vista, al amanecer hacia el este que se ve Venus, es el que más brilla, porque es el más próximo a nosotros, luego se puede ver Marte por la noche mirando hacia por encima de nuestras cabezas, hacia el cenit, hacia la parte vertical, y mirando al suroeste se ve Saturno, Júpiter también brilla mucho, no titilan. Y normal, nos ha estado acompañando durante todo el verano este espectáculo, pero como vamos cambiando nuestra órbita, pues digamos que ellos van cambiando también. Me gusta poner el símil de como cuando vas en un coche y ves dos árboles a lo lejos, y uno está más cerca y otro más lejos. Llega un momento en que los puedes alinear porque tú vas moviéndote en la carretera. Antes de llegar a la alineación los vas a ver separados, pero si los vas mirando conforme vas avanzando, te darás cuenta que visualmente se van aproximando, forman la línea, digamos que se sumarían sus dos imágenes, en el caso de los planetas se sumarán sus brillos, y luego cuando sigues toda la carretera, pues verás que se vuelven a alejar exactamente igual, va a pasar, es el mismo símil.
Oye, Faustino,
brillarán
entonces
un poquito más.
Claro, cuando se juntan realmente, cuando se produce esa alineación, cuando desde la Tierra los vemos completamente alineados, el brillo es mucho mayor. Y ¿se
no,
consigue?
No, ¿qué va?
Ah, no,
¿qué va? El brillo
sí
va a ser prácticamente el mismo. Lo que pasa es que como son dos planetas, pues y a simple vista no los vas a poder separar, porque se juntan tanto que necesitas prismáticos cuando menos o un telescopio para poder separarlos uno de otro, porque no van a estar en línea exacta, sino muy muy juntitos. A simple vista te van a parecer un solo objeto. Y claro, si uno brilla uno y el otro brilla otro, pues al final vas a tener el brillo de dos. Pero nada más, es un fenómeno completamente natural que suele ocurrir con bastante frecuencia. Y lo único, pues eso, que esta cantidad de aproximación tan exacta, pues desde hace 800 años no se dio y por lo visto se va a dar dentro de 60 años, en el 2080.
O sea que yo creo que es un buen momento para hacerlo, para observarlo, ¿no? Porque si no se va a producir hasta dentro de 60 años, tenemos una oportunidad única. Faustino, ¿y tiene algo que ver entonces con el origen de la estrella de Belén del que hablábamos antes?
No, nada, en absoluto. De hecho, si echas para atrás, hace 800 años que se vio este fenómeno en estas circunstancias, pero el nacimiento de Jesús está ya en el 2020. Hace 2020 años.
Entonces, no, claro, pero no pudo ser un fenómeno similar, no tal vez, no cual.
Eso ya entramos en otro tipo de materia y discusiones y bueno, sí, podría, igual que ha habido eclipses que han marcado ciertos hitos históricos, ¿por qué no un cometa o cualquier otro objeto de que tienen movimientos más rápidos y son más impresionantes a la vista? Podría haber ocurrido. Pero vamos, no estoy capacitado para decidir si sí o si no en este caso. Lo único que me gustaría remarcar, es que son fenómenos completamente naturales. Esta alineación, ya te digo, cada 20 años se suele dar una próxima. Y lo mismo que un ejemplo que ocurrió hace dos años también, que se dio el 22 de diciembre, y es pues la aproximación de un bólido a la Tierra. Esto suele ocurrir con mucha frecuencia. No pasa mes que no haya bólidos. Y se registran, pues, por ejemplo, con las cámaras que tenemos en nuestro observatorio. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese bólido entró rasante, como cuando tiras una piedra a un estanque y va dando botes, haciendo el efecto este de rana, que decimos.
Sí.
Pues eso mismo, el bólido, un trozo de roca del espacio, llegó a la atmósfera, pero de forma rasante, y entonces no penetró hacia adentro, sino que rebotó. De tal suerte que en España se vio, entró por la parte de Murcia, en el cielo, y salió por la parte de Galicia, fue el 22 de diciembre. Adivina lo que los medios decían que era.
Pues teniendo en cuenta cómo somos los medios...
La estrella de Belén.
La estrella de Belén también, efectivamente. Bueno, pues lo que sí podemos ver es esa alineación de Júpiter y Saturno, que oye, también va a merecer la pena y que se podrá ver en el cielo este próximo 21 de diciembre. Faustino Organero, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que nos acercamos ya a Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Fíjate, Pilar, buenas tardes de nuevo. Que nosotros en la radio hablamos. Y hay veces que es mejor hablar lo justo. El otro día un amigo me contó que su seguro, pues que tiene muchas coberturas. Lo que pasa es que yo le dije que con el seguro de Línea Directa tendría muchísimas más y además pagaría mucho menos por él. Solo hay un seguro que sea imbatible y es el de Línea Directa. Te ofrece las mejores coberturas y siempre al mejor precio garantizado. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o consulta todas las condiciones en lineadirecta.com.
Pues mira, necesitamos un buen seguro, desde luego, para nuestro coche, si hemos sido capaces de meter en él pues cosas verdaderamente que es algo inverosímil. ¿Qué hacía eso en tu coche? ¿Por qué lo metiste ahí? ¿Por qué? A ver, ¿qué te llevó a intentar hacer una mudanza, por ejemplo, tú solo, ¿no? Por partes, dijiste, sí, por partes, y acabaste metiendo todos los muebles. ¿Qué has llegado a transportar en tu coche que no es normal? De eso hablamos esta tarde con los oyentes, Rosa, sí. Fernando.
¿Qué bueno, dicen los oyentes? ¿Qué han metido en el coche?
Pues, Fernando, de todo. Mira.
Hola, buenas tardes. Pues yo he llevado de todo en el coche. He llevado un frigorífico, he llevado lavadora, he llevado colchones, muebles, he llevado piedras de granito. El coche tiene 20 años y sigue como el primer día. Y la verdad, un poquito inquieto cada vez que teníamos que montar alguna cosa de estas, porque a mí me tocaba siempre ir detrás, sujetando toda la parafernalia que llevábamos.
De verdad.
Bueno, pues buenas tardes, un beso.
Bueno, luego nos das el teléfono de esta oyente cuando ya se acabe el programa y la llamamos para la próxima vez que haya que cambiar
sí,
de coche.
¿Verdad? Llena el coche de cosas.
Para que, no, para que nos recomiende la marca,
después,
sí, porque efectivamente...
Sigue funcionando y tal, pues,
por
oye,
favor. Ha metido hasta piedras, dice, de granito. Sí. Para,
bueno, sé. La gente mete muebles, muchas personas y, mira, animales de lo más diverso.
Buenas tardes. Vamos a ver, mira, yo me acuerdo, ya soy mayorcita, ¿eh? Pero no sé si habéis llegado a conocer el SEA del 1500. Nosotros nos hemos llegado a meter dos familias, total, que éramos 13 personas en ese coche. Y más recientemente, yo un cordero no, pero en un Vitara sí hemos metido un carnero, con miedo a que se liase a dar patadas y nos mandase a todos al carajo.
Exactamente.
De verdad.
Aquí, que tiene.
De verdad.
Todo, ante todo hay que decir lo que diría Carlos Herrera, señora. Por
señora,
favor.
Por
usted
favor.
No tiene una edad, usted no es mayor, señora. O sea, es decir, el carnero, ¿eh? El carnero. La oveja parece más fácil, ¿no? Pero el carnero.
Pero a mí me, es peligroso.
A mí me ha llamado más la atención lo de las 16 personas, porque ahora ni
dos
siquiera.
Familias.
No, es que ahora eso no lo puedes hacer ni en casa.
1500, o sea,
ahora
dicho,
no puedes
¿no?
meter ni.
1500.
Ya,
1500.
No, 1500. Pero que ahora no puedes meter más de 6 en casa. Y antes metían hasta 16 en un
hombre,
coche.
1500,
¿no?
A ver si yo me acuerdo del 1500. El 1500 era muy grande.
Era un gran coche, ¿eh?
Sí, sí, era muy grande. Yo no sé si incluso
grande,
tenía todavía corrido el asiento delante.
No
igual
sé.
Estoy. Tengo un recuerdo muy vago. Pero era un coche muy cuadrado.
Sí,
pero
eso
claro,
es
claro, meter a 13
pero
personas ahí.
Una,
y habían 4 o 5 en el maletero, claro.
qué tremendo. Bueno, que has llegado a meter en un coche que nunca pensaste a lo mejor que ibas a hacerlo, pero lo hiciste. Queremos esa historia, que nos la cuentes en notas de voz en el 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo...
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño, es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Conoces la nueva tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus? Por 19,90 euros al año recibirás tus pedidos en 2 horas o cuando quieras. Y además podrás disfrutar de promociones exclusivas como los Días Plus, que del 17 al 20 de diciembre te ofrecen miles de ofertas en moda, deportes, belleza, electrónica y más. Solo por ser suscriptor del Corte Inglés Plus.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando pisas el acelerador,
Cuando abres la ventanilla. Cuando tomas esa curva. Cuando descubres que el acabado deportivo M Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Esta cuña habla de querer y tener, porque hay gente que quiere un seguro de coche con las mejores coberturas y además pagando muy poco. Y hay gente que tiene su seguro en Línea Directa y tiene las mejores coberturas y además paga muy poco. Es una palabra, pero qué diferencia, ¿verdad? Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juana de Castilla pudo ser la soberana más poderosa de su tiempo y, sin embargo, fue la reina con peor suerte de nuestra historia. Intentaron quitarle todo cuanto era suyo, crearon la leyenda de su locura y la encerraron durante 46 años. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, Juana de Castilla. Esta es su verdadera historia.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Cinfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910-49-99-99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta canción que estamos oyendo es la canción de una gran cantante libanesa, maronita cristiana, Fairuz. Canta a Beirut. La verdad es que el Líbano es un país del que enseguida te enamoras. Yo he estado en algunas ocasiones, estuve en 2015, porque muchos refugiados llegaron allí. Estuve luego para ir a la guerra de Siria. Y ya digo, es un país del que te enamoras. Te enamoras de Beirut, te enamoras del Valle de la Beca. Un país que te roba el corazón. Es un país que ahora está sufriendo mucho. Es un país que ha sido muy generoso en los últimos años, porque ha recibido millones de refugiados, millones de refugiados que han llegado de Irak, que han llegado de Siria, mucho más refugiados de los que han llegado a toda Europa. Y ahora es un país que está castigado, bueno, hubo un accidente en agosto que explotó en el puerto de Beirut, un sitio precioso, abierto al Mediterráneo, cerca de la Cornisa. La Cornisa es el paseo marítimo, y provocó más de 200 muertos, muchos heridos. Y además el país está golpeado por una grave crisis económica y está golpeado también, la situación que se vive en la región, con protestas. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una campaña. El Líbano, además, es uno de los pocos países que quedan en Oriente Próximo donde los cristianos pueden vivir de forma tranquila. Saludamos a Nibal Tarbaib, que es cristiana maronita, que vive en Beirut. Nibal, buenas tardes. Gracias por atender a la tarde de COPE.
Muy buenas tardes.
Nibal, cuéntanos, ¿cómo es la situación ahora mismo en Beirut después de la explosión del puerto de este mes de agosto?
Mire, la verdad que tenemos una situación bastante caótica porque estamos sin gobierno y hay mucha ayuda que supuestamente íbamos a recibir y por supuesto con la condición actual política, muchas cosas se retrasaron. Pero gracias a las ONG también de muchas partes están mandando ayuda, más que todo cuestión de alimentos, ropa y eso, pero creo que el país está necesitando más por lo que va de la destrucción que hubo. Usted se puede imaginar, fue como un terremoto increíble. Yeah. Y después tuvimos esa tremenda nube roja y no sabíamos lo que estaba pasando cuando la explosión y vimos todo lo que pasó. Quedamos de verdad, uno queda corto con su imaginación de todo lo que tuvimos que vivir. No quedaron hospitales en la zona cristiana, que es Ashrafi más que todo, y Jumaize. Y todo quedó, no le puedo describir, describir lo que pasó en aquel fatídico 4 de agosto, porque era indescriptible.
El puerto de el puerto de Beirut está en una zona muy bonita, en el arranque de la cornisa, la cornisa es el paseo marítimo.
La zona toda era una zona muy bonita.
Muy bonita, muy bonita. El paseo, todo ese paseo con el Mediterráneo delante es uno de los sitios más bonitos de Oriente Próximo, si no del mundo. Y ahora está destrozado, claro. Vamos a ver, vosotros habéis recibido, ustedes han recibido durante muchos años, desde que empezó el Daesh en Irak, después la guerra de Siria, muchos refugiados. ¿Cuál es la situación en este momento de los refugiados?
Pues los refugiados siguen aquí. Quiere decir, no sé por qué no terminan de tomar la decisión de que regresen a Siria. Si usted quiere que comparar, creo que están mejor en Siria que aquí.
Yeah.
Nosotros sí, son 1,5 millones, como dicen, y yo creo que son un poco más, que están aquí. No sé cómo hacen, sinceramente, porque tenemos muchos problemas. No hay electricidad, no hay agua, la basura no se recoge cuando se debe. Es algo tremendo. Y esta gente nos están dando un trabajo también muy fuerte. Es una carga demasiado fuerte para el país.
Pero, por ejemplo, ahí en Beirut, en Burjamur, sigue habiendo mucho refugiado en las casas. En el Valle de la Beca sigue habiendo tiendas de plásticos por todos sitios.
Pobre gente, lo que pasa, ellos están en condiciones de verdad infrahumanas. Pero no estamos tampoco, es un país que no está en capacidad de soportar tanto. No estamos pudiendo salir nosotros adelante con la crisis económica, con los bancos que no sueltan ni un céntimo. Por favor, mire, y tenemos el dinero en el banco, tenemos que, no es que suplicarles para que nos den algo.
¿Por qué no le dan el dinero del banco?
¿Perdón?
¿Por qué no se puede sacar el dinero del banco?
Ah, porque los bancos están en bancarrota.
Ajá.
Tan sencillo como esto.
Y entonces, si usted no tiene dinero en casa, ¿qué hace?
¿Perdón?
Si usted no tiene dinero en casa, ¿qué hace?
Mire, de verdad, malabarismo.
Ya.
Para poder llegar a... Es increíble. Yo creo algún país ha pasado por esto, al menos que no sea Venezuela a un momento dado. Mire, viví en Venezuela y sé más o menos cómo están las cosas. Y aquí estamos peor porque Venezuela es un país sumamente rico si lo dejan ser. Pero aquí, ¿qué quieres que le diga?
¿Usted
las cosas?
¿Nació en Venezuela o nació en Líbano?
No. Yo nací en el Líbano, pero mi esposo, de origen libanés, pero estuvo toda su vida en Venezuela y mis hijos son nacidos allá también. Un poquito antes del problema político de Venezuela.
Ajá. O sea, me dice usted, situación complicada con los refugiados, gran crisis política, gran crisis económica, y la convivencia civil entre las diferentes confesiones, maronitas, chiitas, suníes, la sunna, ¿cómo está en este momento la convivencia?
Mire, si los políticos nos dejan ser, no tendremos problemas. Es una cuestión, es algo que el país siempre ha sido así, multiconfesional, todo. No hay problema si nos dejan ser. Pero a cada vez que ven que están perdiendo algo de poder, empiezan a fomentar todo lo que es religión y esto y lo otro. Pero, sinceramente, si nos dejan ser, no pasaría eso.
Ya. O sea, que el conflicto viene de arriba, no viene de abajo, sí.
Sí, todo eso es cuestión política. Utilizan la religión como un arma política.
Instrumentaliza la religión más que que ser religioso. Pues Nival, que sepa que aquí en España tenemos en el corazón al Líbano, que está en marcha esta campaña que está apoyando a la COPE de ayuda a la Iglesia necesitada, que su país, ustedes han sido, vamos, yo soy testigo de eso, yo soy testigo de lo generoso que ha sido el Líbano con la gente que cruzaba la frontera de Siria, que no tenía nada para comer, que se metía en el campo como podía, que ponía unos plásticos y se formaba un campo de refugiados, como ustedes los han acogido en el propio Beirut. Yo he visto cómo se ha acogido ya iraquíes, desde la guerra del Golfo que llegaron, y ustedes merecen sin duda en este momento.
Y que no se le olvide los palestinos.
Y los palestinos,
sí,
también no me acuerdo. No,
quiere decir,
sí,
siempre...
Sí, sí, los años 70 y 80, sí, es que es olas y olas de refugiados.
Y los palestinos bien antes, desde el 49.
Del 49, sí, claro, la gran salida de los palestinos.
Éxodo, exacto, tuvimos nuestra parte también.
Claro. Pues nada, que sepa que nos acordamos del Líbano, que desde aquí seguro que muchos oyentes van a participar en esta campaña. Usted, cuando se acerque a la Virgen de Arisa, pues ya se acuerda también de nosotros, que es un sitio precioso, es un
santuario que hay subiendo la montaña. Con Abuna Remón le voy a preguntar para ir un día a visitar el grupito cerca de Arisa.
Pues eso, vaya usted a Arisa y acuérdese de nosotros, que ese es un santuario.
Muy estupendo. Agradecidos, muy agradecidos por eso.
Gracias, Nival, y esperando que nos abran esto, coger un avión y hacer la tarde de COPE en la Corniche, un día de sol estupendo.
Espero que allí llegaré a conocerlo, muy agradecido.
Seguro que sí, un abrazo, Nival, buenas tardes.
Gracias mil.
Pues es lo que tiene la tarde de COPE, ¿no? Que podemos viajar hasta el Líbano y luego volver rápidamente aquí a España y concretamente a Madrid y a un lugar realmente excepcional que es el Real Jardín Botánico. Porque, bueno, si creías que lo habías visto todo, espera a escuchar lo que Javier ha estado coleccionando durante años. De verdad que la suya es una colección maravillosa, inédita, cerca de 3.000 piezas y juguetes que abarcan desde la Edad Media hasta hoy. Javier Santos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo has llegado a reunir tantísimo material?
Bueno, a ver, ya estoy rondando el medio siglo y esta afición me viene desde que era muy pequeño, ¿no? Desde que tenía 11 años. Lo que pasa es que propiamente lo que exponemos aquí en Madrid es algo que ha sido concebido para una exposición permanente que se va a instalar en Benasque, ¿no? En la provincia de Huesca. Y esta es una colección más temprana, pero bueno, aún así pues han sido 15 años de recopilación, de búsqueda, de selección, de estudio, ¿no?
Porque, como tú bien dices, ahora se expone en el Real Jardín Botánico de Madrid, está organizada por la Diputación de Huesca, porque, como bien dices, tú eres de allí, tú eres ostense. ¿Pero qué podemos ver en esta exposición? Háblame de algunas de esas piezas.
Bueno, a ver, esta es una exposición que permite muchas lecturas, ¿no? A mí sobre todo me gusta que los espacios públicos sean de utilidad general. Entonces se puede hacer desde una visita pues muy muy sencilla, ¿no? Dejándote llevar simplemente por las sensaciones, por el color, por esa nostalgia que transmiten siempre los juguetes y que también transmite la obra de Antonio Santos, un artista contemporáneo. Puedes hacer una visita más profunda y puedes fijarte pues en la historia de los juguetes, ¿no? Los juguetes en definitiva reflejan la realidad del momento en el que fueron creados, ¿no? Hay juguetes que pueden resultar muy llamativos de finales del siglo XIX cuando los niños jugaban a oficiar funerales, ¿no? Hay unos ataúdes pequeñitos, los abres y aparece una pepona pues muerta, ¿no? En una época de una gran mortalidad infantil, pues, y una gran mortalidad en general, pues los niños estaban mucho más familiarizados con la muerte de lo que estamos hoy en día en esas sociedades de la opulencia, donde lo único que no puede controlar el ser humano, que es la muerte, pues lo que hace es ocultarla, ¿no? Le da una patadita y la pone debajo de una alfombra. Sin embargo, hubo otras épocas en las que eso no fue así, ¿no? Y esto es, pues en esta exposición se reflejan pues, cosas de este tipo, ¿no? Llamará también la atención, por ejemplo, el juguete ideológico, ¿no? Producido durante la guerra civil y durante la posguerra, ¿no? Ver soldados falangistas, bolos falangistas, niños falangistas, también algo de juguete republicano, aunque no se dio mucho, ¿eh? El adoctrinamiento se produjo en las aulas, antes, durante la guerra civil y después durante el franquismo, pero en el ámbito del juguete, gracias a Dios, se dio bastante poco. Me imagino que una sociedad que quería olvidar. Sí.
¿Y cuál es el juguete más antiguo que hay ahora mismo en tu exposición?
Es que no es propiamente una exposición de juguetes. El juguete más antiguo pues será del XIX, de principios del siglo XIX. Pero la tercera visión de la exposición, que es a mí la que más me interesa, es la influencia que el arte infantil tuvo para producir la ruptura con el arte decimonónico, ¿no? A principios del siglo XX, lo que son los artistas modernos, los ismos, las vanguardias, para romper con la tradición anterior necesitan buscar nuevos referentes. Se fijan en el arte primitivo y se fijan en el arte de los niños, ¿no? Esto lo dice pues desde Baudelaire, Gauguin, Maurice Blamic, André Derain, Paul Klee, o sea, son muchísimos, ¿no? Los artistas que reivindican esa vuelta al origen, ¿no? A lo primigenio. Entonces, la muestra se titula Arte ingenuo o Miradas ingenuas precisamente por eso, ¿no? Porque pretende un poco llamar la atención sobre cuáles son nuestros orígenes. Si el arte contemporáneo es el que es porque aquellos artistas miraron hacia el arte primitivo y hacia el arte ingenuo. Si hubiesen mirado hacia Oriente, ahora tendríamos un arte completamente diferente. Ajá. Entonces, creo que es conveniente recordar siempre los orígenes. Para seguir indagando en ese sentido, porque para mí los valores de la infancia siguen plenamente vigentes, o a los que no estén de acuerdo, aunque solo sea para repudiar de esos orígenes. Pero creo que los orígenes deben recordarse.
Entonces, estamos hablando de una exposición que podemos ver ahora mismo en este Real Jardín Botánico de Madrid, como decimos, organizada por la Diputación de Huesca, pero dices también que, bueno, aparte que hay otra exposición también hasta el 7 de febrero en la Diputación Provincial de Huesca, con más de 700 piezas, y que la idea es que en Benasque haya una exposición, digamos, permanente, ¿no?
Sí, o sea, lo que queremos crear en Benasque, estamos organizando la fundación, es una especie de laboratorio de ideas, ¿no? Es una frase un poco manida, pero efectivamente queremos que sea eso, que sea un espacio abierto a todas las tendencias. Últimamente, los grandes certámenes de pintura parece que se centran un poquito solo en determinadas cosas, en el arte digital, en las instalaciones, en el concepto, en la abstracción, pero el arte contemporáneo es infinitamente más variado. De mucha gente que está haciendo cosas realmente maravillosas, pero que muchas veces no tienen el lugar donde exponerlas ni tienen voz. Ahí lo que se pretende es dar voz a todo. Y sí, va a haber exposición permanente, pero como los fondos del museo pues, son inmensos, pues también habrá exposiciones pues más concretas, ¿no? Pero siempre enfocadas hacia el mundo del arte, ¿eh?
Bueno, pues cerca de, como decimos, 3.000 piezas, juguetes que abarcan desde la Edad Media hasta hoy con esta exposición de Javier Santos, que ahora mismo podemos ver en el Real Jardín Botánico de Madrid. Javier, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros por vuestro interés. Buenas tardes. Adiós.
Bueno, me voy a meter en el coche, si es que
no,
puedo, ¿eh?
No cabes, no cabes.
Es lo que te iba a decir.
Lo tengo a tope. Lo tengo a tope, Pilar. Si quieres, en el maletero o montamos una vaca arriba y con una sillita, ¿eh? Te sientas ahí a la fresca.
Bueno, ¿qué han metido los oyentes en esos coches? ¿Qué han llegado a meter? Que pensaban que no, pero al final ahí entró, lo que fuera.
Sí, sí, mira, y además, Rosa, empezamos por la pintura, porque al final nos empeñamos en meter algo en el coche y no se nos resiste nada, pero vaya tela lo de este oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues yo tuve que meter en mi utilitario, pequeñito, el típico coche de andar por ciudad y tal, 25 cubos de pintura de 20 kilos, de pintura plástica, para llevarle a un comercio que tenía que llevar en este caso. Y bueno, yo me vine arriba pensando que iban a entrar bien, al final me puse cabezón, conseguí meterlos, pero bueno, iba el coche, os lo podéis imaginar, ¿eh? Y al final, bueno, pues conseguí llegar, mucho cachondeo luego entre los conocidos y tal, pero bueno, allí lo llevamos. Pero buenas tardes.
¿Te lo puedes creer? 25 kilos.
Qué barbaridad, de verdad, es increíble. Lo cabezones que podemos llegar a ser, sí, algunas sí, veces sí, sí. También, ¿eh? Hay que decirlo todo. Desde bueno, ¿qué has llegado a meter tú en tu coche ahí a presión que no cabía, pero que sí, y lo trasladaste, tal cual? Nos lo cuentas en el 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Las Navidades ya están aquí, así que puedes buscar por casa desesperadamente algo que puedas envolver y regalar, como esa piña, o comprar en las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre y tener tiempo para hacerle a tu perro un cambio de look navideño.
Buen chico.
Amazon. Compra ahora, disfruta de las fiestas.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos, para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ede eficientes, Ede exitosas y ahora también Ede eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
¿Sabes lo que es una suerte? Tener 7 días seguidos de suerte. Por eso del 16 al 23 de diciembre en El Corte Inglés puedes ganar magníficos premios con las marcas de la suerte.
Regalamos hasta 1.500 premios de las mejores marcas.
Participa gratis desde la nueva app del Corte Inglés.
Si aún no la tienes, descárgatela ya.
Juega y gana con las marcas de la suerte en El Corte Inglés.
La educación digital ha ayudado a millones de niños y niñas a seguir aprendiendo desde casa. Pero también hemos aprendido que nada sustituye la magia de las aulas. Por eso, desde Profuturo, el programa de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, te deseamos feliz Navidad y que este 2021 la vuelta al cole sea para siempre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
¿Puedes oler este aroma a Navidad? Huele a piña. Ahora en Día, la piña natural por solo 0,79 el kilo. Día, cada día más cerca de ti.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
No los vemos, pero están ahí. Virus, bacterias y gérmenes que ocasionan graves problemas de salud. Respira tranquilo con PureVox by Haverland. El dispositivo que los elimina con un 99,99% de eficacia gracias a la tecnología PCO. Esta Navidad regálate un PureVox y respira. En grandes superficies, tiendas de electrodomésticos, marketplace y haverland.com.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, solo para ti, por ser socio del club, por compras superiores a 40 euros en juguetes, acumulas un 30% en tu cheque ahorro. Solo hasta el 20 de diciembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.